Hola a todos, qué rico estar de nuevo aquí con ustedes en el episodio número 42, conversaciones difíciles y la importancia de establecer límites. Creo que esos dos temas se correlacionan demasiado porque no es fácil establecer límites sin tener una conversación difícil. Y quiero contarles un poco al respecto de por qué les estoy trayendo este tema. Esto lo desató por una situación en mi vida personal que he estado afrontando y a la cual le tuve que poner límites, pero también cuando empecé a hacer el análisis de cómo les quería compartir este tema, también pensé que es importante ponerlo en un contexto laboral, pues he tenido que afrontar situaciones difíciles en el trabajo, sobre todo como líder, como jefe, y esas conversaciones han sido enfocadas en mejorar a mi equipo y hacerlos de cierta manera más productivos y más eficientes en el área de mercado en la que trabajo. Entonces, lo que escucharán a continuación es una mezcla de cómo tener esas conversaciones difíciles tanto en la vida laboral como en la vida personal. Y para empezar, les quiero poner, como siempre, un poquito de contexto, contarles un poquito la historia detrás de esto que pasó y que desató el hecho de que esté ahora grabando este episodio. Y les quiero contar cómo podemos reconocer la importancia de establecer esos límites y diferentes técnicas que a mí me funcionan para tener esas conversaciones difíciles y crear, por ende, esos límites. Y también el por qué, desde mi perspectiva, debemos hacerlo. Bueno, ahora empecemos como un poquito de la historia. Como les he contado en episodios anteriores, soy mamá muy nueva. Al momento de grabar este episodio, mi bebé va a apenas cumplir 4 meses. Mi esposo no habla español, su familia no es de Colombia. Mi suegra es sudafricana, mi suegro es escocés. Y les estoy contando todos estos detalles porque pues mi bebé es mitad colombiana y un cuarto de otro país y otro cuarto de otro país. ¿Y esto por qué viene al caso? Porque para mí es muy importante que mi niña hable español y es algo que mi esposo y yo pues acordamos y le dijimos que, y pues entre los dos dijimos que a la niña se le iba a hablar español en la casa, la cual la única que le habla español soy yo porque mi esposo no habla el idioma, pero él dijo que él se montaba en el bus del aprendizaje y que iba a aprender cuando pues yo le hablara a la niña, él también iba a aprender el idioma, y de hecho así lo ha estado haciendo. Sin embargo, en las ocasiones que no son necesariamente muchas, cuando mis suegros están presentes, mi suegra dice comentarios como que porque hay que hablarle español a la niña, o si yo estoy en la cocina y ella está en la sala y me escucha hablarle a la niña en español, me dice en inglés, háblale en inglés. Y bueno, todo eso, así suene un poquito trivial, se va acumulando y de pronto puede ser una combinación de hormonas porque pues acabo de tener un bebé, o puede ser, pongámosle cualquier connotación que le quieras poner, se va sumando porque son comentarios que son repetitivos y que empezaron como a sumarse con otros comentarios chiquitos que no vienen al caso, pero que este es muy intrínseco en mí porque pues para mí el idioma es súper importante. Yo quiero que mi niña hable 2 idiomas y que se comunique con mi familia en Colombia, pues toda mi familia está allá, yo soy la única que estoy aquí en Australia. Entonces, bueno, eso me estaba tocando como algo muy, muy, muy personal. Cuando yo decidí ignorarlo, pero cada que lo ignoraba tenía 2 horas en WhatsApp con mi mamá contándole todas las rabias que estos comentarios me hacían. Y bueno, hacía otros tipos de comentarios que le sumaban a eso del idioma y que no viene pues al caso porque este podcast no es un chisme, pero sí les quiero pues poner el contexto de por qué les estoy contando esto. Cuando decidí ignorar esa situación, se escaló un poquito porque ya ella vio que conmigo no podía, que ella decía esos comentarios que hablémosle en inglés a la niña, cuando yo le ponía la televisión en español, pues que no es que la pusiera a ver televisión porque tiene una niña, es una niña de 4 meses, pero que ponía pues musiquita en el background, ella me decía ponle la música en inglés, bueno. Ese tipo de cosas, cuando yo empecé pues a ignorarla y a no prestarle atención, ya ella le empezó a decir a mi esposo que ella ya estaba muy preocupada que la niña, por favor, estamos hablando de una niña de 3 meses, no fuera a aprender inglés. Entonces ya empezó pues como a meterse por otro lado. Cuando esto pasó, yo ya estallé, pues internamente estallé y yo dije, no, esto lo tengo que afrontar porque si esta señora sigue diciendo todo esto y empieza a hablarle a mi esposo de que cómo quiere que ella yo eduque a mi hija, ya pues me parece que ya está pasando un límite que no es debido. Cuando yo le cuento esta situación a una amiga australiana, ella me dice, Isabel, sácala de tu casa, no la dejes cerca de tu hija, tú ya eres una mujer casada y con bebé, tú ya tienes una familia, lo que ella hizo con sus hijos ya pasó. Y bueno, entonces lo cual pues me pareció que era el otro extremo de la balanza, ya era el otro, ya yo estaba pues, yo quiero es como una zona gris donde todos podamos convivir tranquilamente, pero mi amiga me sugirió un consejo muy extremo, lo cual pues tampoco me parece. Entonces, analizando la situación, yo le dije a mi esposo, le tienes que decir a tu mamá que debe dejar de decir esos comentarios, pero ellos en su cultura, por decirlo de alguna forma inglesa, no, sin ser pues el ser del Reino Unido, no son confrontantes, ellos no confrontan a la familia, entonces prefieren quedarse callados. Yo, por mi lado, decidí tomar el camino de, como siempre y he dicho en otros podcasts, que yo creo que la vida personal se debe manejar como la vida en el trabajo de cierta forma, en donde hay situaciones que uno tiene que afrontar y hay que tener situaciones difíciles, hay que tener conversaciones difíciles, entonces eso hice. Tomé la decisión de confrontar a mi suegra y de decirle que lo que ella estaba diciendo no me gustaba. Y lo hice de una forma en donde ya hoy por hoy pues podemos tener una relación sana. No es que no tuviéramos una relación sana, pero por lo menos en ese aspecto ya cuando ella está presente y con mi niña, ella no me critica ni hace comentarios con respecto al idioma. Y ella ya tiene claro cuáles son mis límites al respecto. Con respecto al trabajo, tuve una situación, pues he tenido varias situaciones, pero la que más es relevante para este episodio es cuando mi gerente de diseño gráfico empezó a no aparecer a ciertas horas y empezó a enviarme notificaciones con compañeros de que hoy no iba a trabajar, de que mañana tenía una cita en el doctor y bueno, un montón. En otras palabras, no estaba siguiendo el conducto regular. El conducto regular era que me tenía que dar las notificaciones a mí para yo poder redistribuir el trabajo que era importante hacerse en ese día o en esa semana a otros miembros del equipo o a otros equipos. Cuando yo le dije que se estaba saltando el conducto regular, su reacción fue muy de la defensiva. Se pensó que yo lo estaba atacando porque llevaba mucho tiempo. Esta es una persona que está en sus casi 40 años, lleva demasiado tiempo en la empresa y nadie le había hecho notar este comportamiento. Sin embargo, cuando los compañeros del trabajo se quejaban de que él se llama Rob, de que Rob no estaba en la empresa, habían muchos comentarios sueltos, se decían, bueno, pero es que ese es, así él es él, de que te extrañas, él nunca está presente, o decían, por ejemplo, otra vez se le murió el tío, o es el mismo familiar que se le murió la otra vez. Entonces, eso ya mostraba para mí indicaciones de que eso ya era parte de su comportamiento, de su forma de actuar y que bajo gerentes anteriores no habían sido capaces de manejar esa situación y que era obvio que su comportamiento estaba impactando al equipo. Entonces ahí tuve que tener una conversación difícil con él en donde obviamente lo llamé a una reunión y le hice consciente del comportamiento y el impacto que estaba teniendo en el equipo y de cierta forma la reputación que se estaba creando para él mismo en la empresa y cómo debíamos manejar eso cómo podíamos cambiar eso para que ya no fuera un inconveniente y crear una lista de límites que teníamos que seguir. Puede que estos dos ejemplos sean triviales para ti, pero la invitación en este podcast es que pienses en situaciones donde sientas incomodidad, donde creas que debes de tener una conversación que de cierta forma es difícil con una persona, un compañero de trabajo o con algún empleado o un familiar y establecer esos límites. Y Para esto es importante reconocer que, primero que todo, el establecer esos límites no es fácil, especialmente si eres mujer y me estás escuchando, porque nosotras como mujeres tenemos siempre la creencia, o por lo general tenemos la creencia de que para ser respetadas tenemos que ser queridas. Entonces confundimos esas dos. Y cuando digo ser queridas es que somos muy sonrientes, somos muy, decimos, muy inclinadas a decir sí, a siempre levantar la mano, a siempre ser las que hacen, ¿cierto? Como para mantener esa armonía en la... las que hacen o las que nos quedamos calladas, para mantener esa armonía en el lugar en donde estamos, porque no queremos crear disrupción en eso. Entonces, creo que es importante reconocer, primero que todo, si vas a tener una conversación difícil o si quieres establecer ese límite, reconocer que hacerlo no es fácil. Y no es fácil por muchos motivos que me podría aquí quedar hablando sobre ellos. Y mucho tiene que ver con la forma en cómo nos crearon y ese patrón de comportamiento que tenemos, o ese estilo natural de comportamiento que tenemos. Desde el coaching hay una teoría muy chévere que se llama los 4 estilos de comportamiento, en donde hay, este es un examen pues que uno puede tomar, yo se lo ofrezco a mis clientes de coaching, en donde identificamos cuál es el estilo de comportamiento, pero sin irme pues a ahondar en ese tema, hay 4 por lo general, ¿cierto? Que son el de cumplimiento, el dominante, el influyente y el de seguridad. Esos son los estilos más extremos, y esos estilos tienen diferentes matices. Por lo general no somos un solo estilo, somos una combinación de varios, y esa combinación hace que seamos más propensos o más reacios a tener conversaciones difíciles. Entonces me pongo como ejemplo, yo soy de una mezcla de estilo influyente y dominante, lo que hace que para mí sea mucho más fácil expresar mis opiniones y poder confrontar a una persona. Pero si pongo de ejemplo a mi esposo, a quien lo mencioné antes, él tiene un estilo que es opuesto al mío. Yo creo que por eso funcionamos, porque estilos opuestos se atraen, como dicen por ahí. Y para él la confrontación es algo muy difícil. Entonces, bueno, eso de reconocer primero que la conversación difícil es difícil, es muy, muy, muy importante, porque yo creo que ese es el primer paso. También creo que es importante tener esa conversación difícil por amor propio, porque nuestras necesidades son tan importantes como las necesidades del otro. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que muchas veces, por no hacer quedar mal a una persona o por no hacer sentir mal a una persona, nos quedamos en una situación que nos causa malestar simplemente por respeto, o porque creemos que eso es respeto, el ignorar una situación que nos incomoda, o porque pensamos que nuestras necesidades no son importantes y decimos, ay, no voy a pensar en eso, no voy a pensar en eso, pero luego toda esa situación se queda en el inconsciente y se va acumulando. También es importante establecer límites, porque un problema enfrentado no escala. Así que, bueno, yo creo que cuando nos quedamos con situaciones que nos incomodan y seguimos maquinando en nuestras mentes lo que está pasando, todo eso se escala. Escala de una forma que de un momento a otro puede llegar a estallar, y no necesariamente desde la forma agresiva. Estallar también significa dejarle hablar a una persona, o dejar de comunicarte con esa persona, o dejar de verla, ¿cierto? Entonces, es importante saber que al tener esas conversaciones vamos a dejar de escalar un problema que puede desatarse en algo mucho, mucho mayor. También es importante tener esas conversaciones difíciles, porque evitamos el diálogo interno, tener esa conversación en nuestras mentes con nuestra vocecita interna que nos dice, y somos tratando de establecer escenarios de cómo podemos parar esa situación que nos incomoda. Y ese diálogo interno es como tener una ventana abierta en un computador, o tener miles de ventanas abiertas en un computador donde se está gastando toda la energía y que no somos conscientes de eso que está pasando. Particularmente en el trabajo, me parece que es necesario tener estas conversaciones, porque es tu deber, especialmente si estás en un puesto de liderazgo o en un puesto de gerente, en donde te están pagando por desarrollar un equipo, en donde tu mayor reto es hacer que tu equipo de trabajo produzca un output que sea mucho mayor al que te entregaron cuando empezaste a liderar ese equipo. Así que para mí es importantísimo cuestionarte el hecho de que en muchas, por ejemplo, si llegas a un equipo de trabajo donde te toca liderar y no pasa nada y no hay ninguna, como ninguna resistencia contra lo que tú estás haciendo, a mí me parece que es importante cuestionar eso, porque puede que estés manejando un equipo que esté perfecto y que sean 1A y que no haya que hacer ningunos cambios. Está bien, pero por lo general, si hay un cambio de gerencia, si hay un cambio de jefe, es porque lo anterior no estaba funcionando y puede que no esté funcionando por varias razones. Una es porque, bueno, el jefe que estaba ahí se cansó y se fue, pero si se cansó es porque se cansó de algo que no lo estaba retando, o porque cambiaron ese jefe te nombraron a ti para que hicieras algo diferente. Y si al hacer eso diferente, y lo digo entre comillas, tú no estás generando que haya cierto tipo de resistencia en tu equipo, es porque en realidad no, en mi opinión, no los estás retando a que hagan algo nuevo. Y si no están haciendo algo nuevo, no van a generar un output diferente que muestre que estás haciendo y marcando la diferencia. No necesariamente porque algo se haya hecho de la manera en la que se hace por mucho tiempo significa que sea la manera correcta. Entonces, cuestiónate eso si de pronto sientes que en tu trabajo necesitas hacerlo. Otra razón muy importante es porque tu empleado, tu direct report, la persona que te reporta a ti, se merece que tú le des ese feedback. Porque hay veces hay comportamientos, como les contaba en el ejemplo anterior con Rob, que son inconscientes para la persona y que ya se vuelven parte del status quo. Pero, repito, tu labor como jefe, como gerente, es hacer que la persona a la que estás liderando o el equipo que estés liderando se desempeñen de una mejor manera. Ahora que ya establecimos la importancia de establecer esos límites y tener esa conversación difícil con aquella persona para crear expectativas claras de cómo quieres que una situación se siga desempeñando, es importante reconocer que hay un proceso para hacer esa creación de límites, para establecer esos límites y para tener esa conversación. Para eso me parece importante manejar este aspecto de la misma forma en como manejamos la vida laboral. Y con esto me refiero a que cuando estamos en el trabajo y vamos a discutir un tema o un proyecto, por lo general creamos un espacio en nuestro calendario, nos ponemos ciertas metas, ciertos outcomes que queremos obtener de dicha reunión y los pasos que van a seguir una vez la reunión se haya terminado. Entonces, si usamos esto como ejemplo, como una analogía en nuestra vida personal, pues significa que si vamos a tener una conversación difícil con una persona en donde vayamos a establecer unos límites, lo peor que podemos hacer es coger a esa persona de imprevisto y darle como un vaciado de todo lo que no nos gusta. Para mí, yo trato como de seguir un proceso. Es un proceso que pues lo hago inconsciente, pero que lo documenté un poco para efectos de este podcast. Y es, primero tengo como un mantra. Un mantra es en donde me repito algo que me funcione en ese momento. Entonces, el ejemplo que yo hacía con mi suegra, yo me repetía como: qué pesar, ella es una ignorante, no sabe lo importante que es hablar dos idiomas. Qué pesar, ella es una ignorante, no sabe lo importante que es hablar dos idiomas. Eso a mí me calmaba. Me calmaba y, bueno, aclaro que lo de ignorante no lo digo de una forma peyorativa, sino ignorancia es el hecho de desconocer algo. Entonces, ese mantra a mí me ayudaba como a calmarme en esos momentos donde esa situación difícil me hacía trigger y me disparaba y hacía que de cierta forma quisiera decirle las cosas en su momento. Luego, algo que hago también es que espero. Y esto pues va atado al mantra, y es que si hay una situación que me genera incomodidad, no actúo inmediatamente, sino que espero, respiro, porque lo peor que uno puede hacer es perder el control, y el que pierde el control pierde la batalla. También trato de entender, y esto es algo que digo trato porque me cuesta, de entender que todas las personas hacen lo mejor que pueden con los recursos que tienen. Ay, y aquí esto como que respiro porque es algo que una vez alguien me lo dijo y me pareció muy, muy, muy interesante, porque el hecho de que de pensar que una persona está haciendo lo mejor que puede con los recursos que tiene, es de cierta forma un pensamiento muy humilde, donde como que te pone los pies en la tierra, porque me hace entender que el hecho de que una persona diga o actúe de una forma no quiere decir que esa persona sea buena o mala, o ponerle un calificativo, sino que simplemente está hablando o está haciendo desde lo mejor que tiene para dar. Y si eso que esa persona cataloga o cree que es lo mejor, es lo peor para ti, entonces ya hay una diferencia en escala de valores, una diferencia en la forma en cómo esa persona fue creada, cómo esa persona experimenta la realidad que él o ella vive. Entonces, ver esa realidad desde esos lentes, desde los lentes que cada persona hace lo mejor que puede con la información que tiene, me ayuda como a calmarme mucho. Luego, utilizo estrategias que de cierta forma ya son innatas para mí, porque estudié coaching, entonces sé estas herramientas en cuanto a los diferentes estilos de comunicación y el lenguaje y las palabras que le funciona a cada estilo. No es lo mismo como yo le hablo, por ejemplo, a mi mamá, que es de cierto estilo, como le hablo a mi suegra, que es de un estilo completamente distinto. Para una persona, a mí, por ejemplo, cuando me dan retroalimentación, yo soy la persona más agradecida. Yo soy gracias por darme ese consejo. Si tienes más, por favor, házmelo saber. Mientras que si le digo, si le doy retroalimentación a personas que son de un estilo totalmente opuesto a mí, esa retroalimentación para esa persona es tomada como una crítica, como que esa persona no hizo algo bien. Y para ese tipo de personas, el mayor miedo es el temor a equivocarse. Son personas que son muy perfeccionistas. Entonces, desde mi experiencia con el entrenamiento que tengo, pues yo ya sé cuál es el lenguaje que puedo utilizar. Pero bueno, entiendo que no todas las personas que me están escuchando en este podcast tienen el entrenamiento que yo tengo. Pero aquí pues como una regla general es siempre hacerle ver a la otra persona tu punto de vista y no atacarlo. No decir palabras como, mira, es que lo que tú dices, es que lo que tú haces o es que aquello lo otro. En el caso de mi suegra, yo le hice caer en cuenta que para mí era muy importante que mi hija hablara español, porque toda mi familia habla español y es importantísimo que ella en un futuro se pueda comunicar. Y la hice caer en cuenta de la importancia que es hablar dos idiomas y le mostré teoría al respecto, o sea, algo neutro, no simplemente desde mi opinión, sino también desde lo académico y la teoría, la importancia y los beneficios de enseñarle a un bebé a hablar un lenguaje desde que nació y no ya luego después cuando tengan, qué sé yo, 8 o 10 años, porque hay una diferencia muy grande en ser una persona nativa en su idioma a ser una persona fluida en el idioma. Yo, por ejemplo, hablo español nativo, pero hablo inglés fluidamente. Nunca voy a tener la misma dominio del idioma, como lo tendría mi esposo, que sí es una persona que habla inglés nativo. Entonces, bueno, le hice caer en cuenta de esa diferencia y nunca la ataqué. Nunca le dije, es que mira tú lo que dices o mira tú lo que haces o es que mira que eres una ignorante. Nunca, nunca la ataqué. Entonces, bueno, eso como regla general es importantísimo para tener esa conversación. Y por último, y esto pues suena a cliché, es practicar, porque músculo que no se ejercita no se desarrolla. Entonces, esto como todo en la vida es cuestión de práctica. O sea que eso de ponerse de rojito un momentico para tener toda una vida de calma es importantísimo. Y bueno, y eso se practica. ¿Cómo se practica? Puedes tener una conversación contigo mismo en el espejo de cómo abordarías la situación, o puedes contárselo, por ejemplo, usar a otra persona como modelo, no sé, a tu mamá, a tu amiga, a tu hermano. Y decir, bueno, le quiero decir esto a esta persona, ¿te parece si se lo digo así? Y practicar. Y si tienes más conversaciones difíciles que tengas que tener, donde tengas que establecer límites, pues hazlo. Porque al fin de cuentas, cuando tú lo haces, estás promoviendo tu autonomía, estás bajándole al nivel de estrés, porque tener esa idea siempre rotando en tu cabeza, créeme que te va a generar estrés. Y yo creo que la persona que va a recibir esa información, si bien al principio puede estar reacia, a futuro te lo va a agradecer, porque es chévere tener una relación en donde podamos ser quien somos, pero desde el respeto y no desde el temor. Bueno, y con esto llego al final de este episodio. Espero que algo de lo que te compartí te haya servido y te ayude a establecer esos límites que son importantes en tu vida. Y recuerda que el crearlos va a hacer que mejoren tus relaciones, mejore tu salud emocional, evita que te desgastes tanto en temas que pueden ser triviales, pero que por alguna razón te están haciendo trigger, y también hace que otros empiecen a respetarte mucho, mucho más. Muchas gracias por escucharme de nuevo, por estar aquí. Y si este episodio te gustó, recuerda compartirlo para que juntos impactemos a muchas más personas. Chao, chao.